Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Vamos en tertulia en este partidazo de jueves, día 4 de agosto de 2022, con Juan Gato aquí en el estudio, con Melchor Ruiz, con Emilio Pérez de Rozas, y vuelve desde Barcelona Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ayer vueltas con el Barça, que yo no sé si está ahora, como decía antes, más pendiente de poder inscribir a los que ya tiene que de intentar buscar más fichajes después de todo lo que está pasando.
No les queda otra que pensar en inscribir a todos, sobre todo a la espera de que la Liga les diga lo que avanzó ayer Pedro Morata en el inicio del partidazo de la cadena COPE, que no bastará con esas tres palancas que han activado para poder inscribir a los cinco fichajes, además de Sergi Roberto y Ousmane Dembélé, que tienen nuevos contratos. Y en lo que se centran en el Barça es en dar salida a jugadores. Se ha ido Mingueza, se ha ido Riqui Puig. Los siguientes deben ser Neto, intentar que Memphis Depay acceda a irse a algún club. Él quiere con carta de libertad y el club ingresando algo, y a ver qué pueden hacer con un Titi Bradway, que son los casos más complicados. Además, de tener esa cuarta palanca preparada, en el Barça también se fijan, aparte de las salidas, en las rebajas salariales. Ayer por la noche estuvo cenando Gerard Piqué con la cúpula azulgrana, antes se había visto Sergio Busquets con Mateo Alemany, y también trabajan para que los dos capitanes, que a los que este año, entre diferimientos, salario y demás, se les debe a cada uno unos 50 millones de euros brutos, pues intentar o que difieran o que ayuden, al fin y al cabo que ayuden al club para que también baje un poco la masa salarial, que está disparada, tendría que estar en 400 millones y está en unos 600, está disparada.
Esto, Emilio, lo de bajarse otra vez el sueldo tanto Piqué como Busquets, se está filtrando mucho desde dentro del club, ¿no? O sea, tiene pinta de que están intentando presionar de cara a la opinión pública, ¿o qué?
Bueno, yo creo que no solo de cara a la opinión pública, también de cara a los representantes y de cara a los futbolistas. Bueno, yo no sé, yo alucino mucho, o sea, porque claro, o sea, tú eres un presidente ejecutivo que sales en una entrevista del New York Times, que dices que no estás haciendo locuras y que lo tienes todo controlado y que sabes lo que haces, que te estás gastando 158 de momento millones de euros en futbolistas, y al día siguiente te reúnes con los representantes de unos futbolistas a los que les dices que se rebajen 5, 6 o 7 millones de euros su salario. Pero, ¿esto qué es? O sea, ¿qué problema me está contando usted? O sea, usted se acaba de gastar 158 millones de euros en futbolistas y ahora me pide a mí, que tengo un contrato, que me rebaje.
Apelando al sentimiento.
Bueno, ya, no, al sentimiento no. O sea, es que usted me está diciendo a mí que la viabilidad del proyecto que usted está construyendo depende de que yo me rebaje mi sueldo, que yo me he ganado, que llevo 10 años aquí, que me firmaron el contrato. Usted dígame que el presidente que me lo firmó estaba loco. Usted diga lo que quiera. Pero yo tengo un contrato firmado. Y usted se está gastando 158 millones. Usted no le está diciendo a la gente, estamos en ruinas, la viabilidad del club pasa porque usted se rebaja 5 o 6 millones más. Esto, ¿me entiendes?
¿Alguno de los que estáis pensáis diferente? ¿Alguno pensáis que, joder, por qué no echan una mano más de la que ya han echado?
Pero yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con Emilio y diría más. Ha hecho referencia a
yo de abogado del diablo,
con el New York Times, y ahí Emilio también dijo que no le hubiese gustado tener que activar la tercera palanca, y resulta que ahora, dos días después, está pensando ya en la cuarta. Quiero decir, cuando tú le estás pidiendo a alguien, y además no a cualquiera, estamos hablando de Busquets y de Piqué, futbolistas importantísimos en la historia del Fútbol Club Barcelona reciente, que se bajen, como dices, el sueldo de algo que tienen firmado desde hace tiempo para tú seguir fichando, porque quieres seguir fichando, y además habiéndote gastado las cantidades que dice Emilio. Es que no es un sentido, es que todo es un sentido. Yo entiendo que la situación del Barça era muy complicada, que era muy difícil, pero bueno, es que yo no sé cómo va a acabar.
Y después, y después, Luis, me echó después otra cosa, y no la digo con perdón, porque si estuviera Santi Cañizares en esta tertulia también la diría, pero no lo digo, no lo digo por las alabanzas continuas que está recibiendo de boca del presidente ejecutivo Mateo Alemany, Pero Mateo Alemany, la tarea de con millones fichar, la ha hecho muy bien.
Sí,
pero todas estas palancas se están activando porque Mateo Alemany no es capaz de vender lo que tiene que vender y de colocar lo que tiene que colocar, porque ha ingresado poquísimo dinero por los jugadores, acaba de regalar a Ricky Puig, ha ingresado un poco por Mingueza, o sea, es decir, que esa parte que nadie está verbalizando en Barcelona es un desastre universal. O sea, esas, como muy bien dice Melchor, esas palancas que Laporta no quería ejecutar, las ha tenido que ejecutar porque Mateo Alemany no ha sido capaz de colocar a los futbolistas que no querían.
Bueno, lo incomprensible de esto es que haya palancas para unos y restricciones para otros. Eso es lo que no se entiende. Porque mira el caso de De Jong. A De Jong le están haciendo una extorsión, entre comillas, para que se baje el sueldo.
Sin comillas, Gato.
A De Jong, Gato, le están haciendo el mismo moving que le hicieron a Ronald Koeman. El mismo.
Correcto.
El mismo.
Entonces
Emilio, o a Dembélé en su momento también.
¿Eh? Bueno, o a Dembélé en su momento, sí. Efectivamente.
Entonces eso es lo incomprensible y no se entiende. Ahora, que a lo mejor puedas apretar a dos emblemas del Barça, que a lo mejor en todo por el club puedan asumir eso y aceptarlo, pero...
Pero como acaba de contar Víctor, es que ya les debes 50 millones.
Eso es.
O sea, es que el problema es que ni los puedes despedir, ni los puedes hacer nada porque les debes tanto dinero. ¿Me entiendes? Pues claro, eso es así.
Emilio,
que encima ahora le pides otra rebaja.
¿Tenías es ganas de hablar de la salida de Ricky Puig?
No tenía ganas de hablar de la salida de Ricky Puig. Lo he utilizado con el tema del lobby, digamos, y de la protección periodística que no ha tenido Morata. Todo lo contrario a lo de Ricky Puig. Lo de Ricky Puig desde el primer día me ha parecido un escándalo. ¿Me entiendes? Yo con algunos compañeros de profesión con los que me veo de maravilla, me he cruzado un montón de WhatsApps a lo largo de estos años. Por ejemplo, el líder carismático es David Bernabéu, evidentemente, que jamás se ha escondido, pero quiero decirte, es que era cristalino, era transparente, era evidente que ese muchacho no valía para ese fútbol, o sea, no valía para el Barça, y sobre todo como en la COPE hemos reproducido en más de una ocasión, porque los entrenadores no lo veían trabajar, las últimas declaraciones de Koeman, de decir, este muchacho no hace en los entrenamientos lo que debe hacer para que yo como entrenador cambie de opinión, son increíbles.
Si es significativo, o sea, que un futbolista de 22 años se vaya a Estados Unidos, que es lo que hacen los futbolistas
no, y que no lo hayan querido y que no lo hayan querido cuatro o cinco entrenadores.
Exacto. Es que para mí lo más llamativo, Emilio, es que hayan pasado tantos entrenadores y ninguno le haya sacado el partido a ese futbolista. Entonces, o es un problema del futbolista, como parece. Bueno, va a ser de todos los entrenadores, alguno tendría que sacarle. Y es
no, como cosa, parece, no, como ha quedado demostrado.
Y luego encima te vas a la MLS, que es
el retiro de muchos.
No, el retiro.
Sí, pero te vas.
Carlito Vela se fue
de la Real Sociedad. Te vas allí porque no te ha querido.
Exactamente,
nadie, no
te vas allí porque no tienes otra cosa. O sea, es que eso es, te demuestra en qué situación está el jugador.
Víctor, y además es un jugador que se ha acomodado muchísimo. Sí. Y se ha acomodado en todos los sentidos. Es decir, es de buena familia, vive en el municipio más rico de España. Tiene un contrato que ahora se le han pillado, desgraciadamente, varios audios diciendo cómo me voy a ir al Milan si me pagan el doble en Barcelona. ¿Me entiendes? O sea, y encima nos ha partido la cara en los entrenamientos. Ayer o antes de ayer leí un reportaje estupendo de un perfil de Irigoyen en El País sobre Ricky Puig, donde había un técnico de la Masía que decía, no, es que Ansu Fati venía a entrenar al Barça con la ropa que le da el club, dice, y Ricky Puig desde el primer día vino vestido de Gucci. ¿Entiendes?
Sí, bueno, a mí la gente que le conoce y la gente que trabaja en el Barcelona me decía que la actitud del futbolista dejaba mucho que desear, y eso al final si es una cosa que es recurrente y se repite años tras años, al final te condena.
Bueno, da la sensación, Emilio, que todos esos que querían apoyarle y ayudarle y demás le han hecho mucho daño porque él
no... Es así, Melchor, tal cual, esto lo he debatido con alguno de ellos y nunca se ha, si nunca la, nunca la,
le,
nunca
le tiene que estar pensado. Pitando los sonidos a los oídos a Bernabéu.
No le pitan porque David, que tiene un corazón como todo este estudio, ¿me entiendes? Que tiene un corazón como todo este estudio, siempre lo ha hecho de corazón y lo ha creído y lo sigue pensando, ¿me entiendes? Lo que pasa es que es verdad que ahora probablemente el propio David se ha dado cuenta de que buena parte de esas críticas, de esos matices que los técnicos y algunos periodistas decíamos sobre la no entrega, sobre el no sacrificio, sobre el comportamiento flácido, débil de Ricky Butch, lo puede estar reconociendo ahora él.
Bueno, Víctor, que mañana en el año en el que se cumple, bueno, se cumple el día en el que se cumple un año del adiós de Messi, se presenta a lo grande a Lewandowski.
Sí, que cada uno piense si es casual o no, pero se presenta Lewandowski a las 11 de la mañana, abre las puertas del Spotify Camp Nou, será la primera vez que puede acceder el público con el nuevo nombre del estadio para los próximos años. A las 12:30 será la presentación sobre el césped, esperan que esté el Camp Nou a reventar, lleno de aficionados, lógicamente la entrada es gratuita, y a la 1:30 tendremos en el auditorio del Camp Nou la rueda de prensa de Lewandowski junto a la presidencia, a Joan Laporta. Veremos si está Mateo Alemany o Jordi Cruyff, y también mañana se cumple, ha cumplido ahora 18 años Gavi, y ya puede firmar su renovación como quería el Barça para más de 3 años con cláusula de 1.000 millones y tener ya ficha del primer equipo.
Mañana va a ser un día muy interesante en Gambas.
Muni, vamos a ver lo que dice le va a presentar mañana Víctor con número a Lewandowski.
No, porque están esperando al 9 y esperan que lo suelte Memphis Depay en los próximos días antes de empezar la liga. Están esperando
a pedir a este que le suelte el número.
Vale. Sí, y está, por cierto, en clave mercado, está el propietario del Tottenham, Joe Lewis, que tiene el yate atracado enfrente de la estatua de Colón de Barcelona. Está con su familia, entonces veremos también si Joan Laporta saca sus habilidades, se lo lleva a comer o a cenar al Via Veneto y a ver si le puede colocar algún jugador.
¿Te vas para allá ahora, Víctor, o qué?
No, esta noche estaba con la familia él. Estaba con la familia.
No, pero no, Víctor, nos referíamos al yate. Si te vas al yate, ¿no?
No, yo decía eso.
Claro, haz tú la guardia allí, hombre.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Borja Mayoral ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Getafe y ha hablado, lógicamente, también de su pasado en el Real Madrid.
Yo creo que sí hubiera tenido minutos, ¿no? Porque al final son tantos partidos. No sé si me lo dieron a entender, pero bueno, al final estoy delantero y me vi como delantero porque tengo contrato y porque he estado entrenando con ellos. No he hablado con Ancelotti. Tuve poca conversación con él y no hablamos de esto. Han sido muchos años en los que he estado, bueno, con esta presión, ¿no? De tengo que hacerlo bien para volver al Madrid, tengo que hacer goles para volver al Madrid y quiero olvidarme un poco de esto.
Pues eso, Melchor, estaba convencido que iba a tener minutos con Ancelotti. ¿Lo crees tú también?
Si se hubiese quedado, seguramente sí. De hecho, entre...
¿El tema es cuántos?
Entre Borja Mayoral y Mariano, evidentemente Ancelotti prefería a Borja Mayoral. Es Borja Mayoral el que ha dado el paso y además me parece bien. 25 años, tiene que jugar al fútbol, ha hecho ya muchas cesiones, Wolfsburgo, Roma, Levante en varias ocasiones, Getafe, y lo que quiere es jugar, a diferencia de otros futbolistas que se acomodan, que miran más la cuenta corriente y que prefieren estar con una camiseta aunque no rasquen bola o no tengan ni un minuto. Y él prefiere salir a jugar, aunque sea bajando el nivel del equipo, que formar parte de todo un Real Madrid y tener muy pocos minutos. Yo creo que esa es la diferencia entre unos y otros jugadores, de los que quieren jugar y de los que simplemente quieren formar parte de un equipo.
¿Os lo hubierais quedado? ¿Os parece que hubiera sido un buen sustituto de Benzema? Te veo cara de dudoso.
No, puede que sí, pero yo lo entiendo al futbolista. Al final hay más vida aparte del Real Madrid. Yo creo que le habrá costado tomar la decisión. Seguro, pero me parece que es un paso que da importante porque al final hace un buen contrato, o sea, 5 años a una apuesta de un equipo que está haciendo un grandísimo proyecto, que está haciendo el Getafe, y al final él tiene que mirar lo suyo. Lo
es,
que
pasa es desde el punto de vista del futbolista. Sí. Yo digo el Madrid, ¿hubiera tenido que haber hecho algún esfuerzo por quedárselo? ¿Era el hombre que podía haber hecho ahí de recambio de Benzema?
Hombre, si lo miras
así...
Os
lo pregunto a todos, ¿eh?
Si lo miras así,
al Madrid
le faltan 9, o sea, le sigue faltando 9 de recambio. O sea, eso es evidente, pero yo no sé si Borja era el candidato. Yo creo que lo están fiando todo a Benzema, que es mucho riesgo, pero creo que es un riesgo asumible, pero yo creo que de aquí al... Como hay un Mundial y yo creo que el mercado de invierno, si las cosas se aprietan un poco, igual el Madrid sí que se tiene
lanzarla
por eso.
Yo no quisiera desmentir a Borja Mayoral, aunque sí quisiera que si lo que voy a decir no es cierto o no es así, Melchor me lo dijera. Eso sí me gustaría. Que es, yo no me puedo creer que Borja Mayoral dé este paso sin haber hecho una conversación de verdad con Ancelotti. O sea, es decir, yo creo que Borja Mayoral da este paso.
Él dice que no lo ha tenido.
Yo tengo mis dudas. Yo creo que Borja Mayoral ha tenido una conversación con Ancelotti y Ancelotti le ha dicho lo que dice Melchor. Jugarás partidos, no te puedo garantizar mucho, pero si quieres jugar muchos partidos, si quieres tal, tal, yo creo que saldría. Yo, por la personalidad de Ancelotti, que es incapaz de engañar a uno de sus futbolistas, yo creo que esa conversación se ha tenido que producir.
Esa conversación se produjo en relación a lo que estábamos hablando entre Mariano y Borja Mayoral. Lo que está es evidente y también está muy claro es que Borja Mayoral no hace falta que le pregunte a Carlo Ancelotti si va a tener muchos o pocos minutos, porque evidentemente el que los va a tener va a ser Karim Benzema y luego las otras.
No, pero ¿qué haría usted, mister, si fuera de mí? ¿Me entiendes? Ese tipo de consulta con una persona como Ancelotti, yo creo que es posible
en un joven. Con eso han hablado, pero él ha dejado claro que estaba por delante de Mariano. Lo que pasa es que le ha parecido insuficiente a Borja, que ya te digo, tiene una edad, ha tenido muchas cesiones ya, quiere asentarse, se queda en la capital de España, se queda en el Getafe, un equipo que ya estuvo la pasada temporada cedido, en la que está bien, en fin, que quiere jugar al fútbol.
Bueno, con un entrenador buenísimo.
Que le conoce, ¿entendés? Que además le ha pedido, que ha dado el visto bueno, quiero decir, son muchas circunstancias y hay que elogiarlo, ¿no? De jugadores que quieren salir de su zona de confort, porque muchos no quieren salir y tenemos años que lo estamos viendo. Hay quien no se quiere ir del Real Madrid ni con agua caliente. Y sin embargo, hay jugadores que a pesar de eso quieren salir y quieren tener sus minutos y quieren seguir siendo y sentirse futbolistas. Sí.
Por eso, para mí, el paso me parece que es valiente, porque al final te está diciendo la presión esa de salir del Madrid, o sea, y tener que hacerlo muy bien para poder volver al final. Tienes que buscar las habichuelas y te vas fuera. Oye, yo creo que es una buena decisión para él, ¿eh? Yo creo que le va a ir bien.
Melchor me insiste siempre en que si no sale también, por ejemplo, Mariano, el Real Madrid no va a fichar delantero. Y yo quiero preguntaros, insisto en esta pregunta, ¿el Real Madrid debería fichar un delantero aunque no salga Mariano, si no se está confiando en él?
Pues yo creo que el Real... A ver, Luis, el Real Madrid no lo ha hecho porque no lo ha encontrado o porque cree que no está para lo que necesita o para sustitutivo de lo que tiene o para las fórmulas que Ancelotti puede manejar con Hazard, con Mariano, con lo que sea. O sea, yo si el Madrid hubiese encontrado ese jugador, lo hubiera fichado, seguro.
Claro. Lo que sucede aquí es que son muchas circunstancias a tener en cuenta. Primero, los planes que tiene el Real Madrid a medio y largo plazo para esa posición. A Benzema pues termina contrato, le puede quedar 2 años más al máximo nivel. Para dentro de 2 años tiene una previsión ya el Real Madrid, y entonces lo que no quiere ahora es hacer un desembolso importantísimo por ese tipo de perfil de jugador que te contaba.
O sea, estás hablando de Mbappé, Melchor,
estoy hablando de Haaland.
No, estás hablando de Mbappé para 2 o 3 años, seguro, te conozco.
No, estoy hablando...
Me parecía brutal la operación.
No, qué picón para sustituto, vale. Del mejor... Karim Benzema, y viendo si evoluciona Haaland como se espera que lo haga en el City, esa sería la idea, ¿no? Dentro de 2 años, con esa cláusula que tiene, poder hacerse con esos servicios. Entonces, mientras tanto, aguantas a Karim Benzema. Si tienes algún problema, puedes utilizar a Eden Hazard, que es lo que ha estado preparando ahora durante la pretemporada, o Asensio o a Rodrigo, es decir, una situación de urgencia. Ahora mismo, no hay un perfil de jugador. Es que el Real Madrid no va a buscar un Cavani, un Lewandowski para un año o dos, porque no. Primero, va a buscar el perfil de lo que está haciendo hace tiempo, un jugador joven que tenga una cierta experiencia, que sepa que va a venir al Real Madrid para tener los minutos de sustituto de Karim Benzema, pero para que siga progresando a un precio asequible. Desde luego, nada que ver con 60, 70 millones que podría haber costado, por ejemplo, y que no le pasase lo que le pasó con Jovic, porque cuando el Real Madrid ficha a Jovic, lo quería el Barça, lo querían varios equipos de la Premier, porque claro, había hecho una temporada sensacional en el Eintracht, pero salió mal. Entonces, para hacer eso, sin esa necesidad que tiene urgencia ahora mismo el Real Madrid, va con calma, va con tranquilidad. Que después del Mundial, por lo que sea, Karim se ha lesionado, las cosas no funcionan, pues a lo mejor se puede ir al mercado de invierno.
Dinero
es lo que hay. No hay una prioridad ni una urgencia en ese aspecto.
¿Y la fórmula esta de Hazard de falso 9 os convence? Yo, por ejemplo, el otro día escuchaba a Maldini. Maldini no. Roberto Morales, compañero también que cubre habitualmente no el Fútbol de Madrid, tampoco le convence. Digo, por decir opiniones que he escuchado en los últimos días.
Bueno, es que yo creo que no le convence ni al propio Hazard.
Sí. O sea que... Sí. Yo creo que para mí es la pieza más difícil de encajar para Ancelotti. Y es verdad que tiene... Yo creo que Ancelotti le tiene fe al jugador. Y luego hay otra variable, que es la del compromiso del jugador, que se comprometió con la afición después de celebrar la celebración de la Champions en Cibeles, diciéndoles que le debe esos años de fútbol al Real Madrid. Entonces ese compromiso está, pero claro, ¿cómo lo insertas en esa ecuación? Y parece, de momento lo que se está viendo, es que no consiguen engarzar bien ahí como falso 9, pero yo creo que es un futbolista que lo tienen que aprovechar de alguna manera.
Bueno, lo que pasa es que la posición de falso 9 es complicada, ¿eh? Y luego siempre tienes la sombra largadísima.
No la sabe jugar todo el mundo.
Claro, y él, esa no es su posición en la que ha destacado y en la que llegó a ser top 3, top 5 del mundo en un momento dado, ¿no? Y luego está la comparativa siempre con Karim Benzema, no tiene nada que ver. Ahí ha probado la pasada temporada Muni a Asensio, probó a Eden Hazard, ha probado hasta a Modric un día. Quiero decir, son formas diferentes de jugar, pero en relación a Eden Hazard, yo lo que le he visto en esta pretemporada, ya ha llegado mucho mejor físicamente.
Eso es prioritario, además.
Yo creo que la operación, al margen de lo que es ya quitarle esa dolencia, mentalmente también se ha quitado un peso de encima, y yo creo que está muy motivado, con muchas ganas, y que a lo mejor no es el... la mejor posición ni para él ni para el Real Madrid, pero yo creo que puede hacer algo. Por ejemplo, el gol que hace en el...
Estamos tercero. Hablando de emergencias, ¿eh?
Claro, estamos hablando. Pero, digo. Pero yo creo que le va a ir dando minutos poco a poco. El movimiento que hace en ese gol a la Juventus, girándose, dándose la vuelta, tocando con Asensio, Pared y tal y cual. Yo le he visto tres o cuatro cosas a Eden Hazard que me da la sensación que, al margen, insisto, de ya no tener esas molestias en el tobillo, se ha liberado mentalmente, se ha quitado un peso de encima y está con ganas el belga, ¿eh?
Lo que pasa es que tiene mucha gente por delante, porque Rodrigo está por delante de él, Vinicius está por delante de él, incluso Asensio. Yo creo que eso es una carrera de obstáculos que las tiene que salvar él.
Ya, pero Gato, pero para él también el Mundial es muy importante.
También, ¿no?
Es otro futbolista.
Aquí hay una variable que es el Mundial, que va a apretar a todo el mundo. Claro, para bien o para mal.
Oye, bueno, al término de la temporada con Bélgica ya tuvo buenos partidos, ¿eh?
¿Os apetece saber cómo está Rafa Nadal?
Sí.
Ángel García. Hola, Ángel.
Yo lo sé.
Luis Munilla, muy buenas.
Escucha, hablas para todos menos para Emilio, que Emilio ya lo sabe.
Bueno, Emilio está muy puesto. Emilio se maneja muy bien en todo el todo. Entorno de Rafa Nadal y en, por ejemplo, en uno de los miembros más veteranos del equipo de Rafa Nadal. De los más desconocidos, además.
¿Quién lo cuenta?
¿Quién es yo también?
¿Lo cuentas tú o lo cuenta Emilio, entonces?
Bueno, que le dé Emilio si quiere. No, lo que te pongo...
No, yo, cuidadín, estando quien está al micro, ojito.
Sí.
Dale, Ángel, ¿cómo está Rafa?
Lo que te puedo contar es que está entrenando cada vez con más intensidad. Hay un paraguayo, Vallejo, que está muy jovencito, 18 años, en la academia, cumpliendo una especie de beca, y está entrenando con él casi a diario y cada vez subiendo la intensidad. Hoy lo ha hecho con bastante gente en las gradas, y ya lo dijo Rafa al terminar Wimbledon. Quería estar en Montreal porque cree que es la mejor preparación para el US Open, luego se va a perder Cincinnati y llegará a Nueva York como, para mí, el máximo favorito a ganar el torneo, con permiso de Daniel Medvedev. Un Medvedev que, por cierto, ha dicho Muni que el grandísimo candidato, y eso lo dicen los números más que Medvedev, a ser número uno a final de año es Rafa Nadal. Nadie lo ha hecho jamás, evidentemente, con 36 años y casi 6 meses, que es como lo haría Rafa Nadal si consigue ganar el número uno a final de temporada. Pero nadie, digo, casi cualquier deporte. Es decir, es muy difícil encontrar un deportista de cualquier deporte del mundo que cierre el año en la élite más absoluta de su deporte, en el número uno del ranking, con 36 años. Y Montreal se la da muy bien. Busca su sexto título, ha ganado 5, con lo cual todos son buenas noticias, y ahora hay que ver cómo funciona ese problema abdominal, que ya está totalmente superado, evidentemente, y cómo funciona el tenis de Rafa Nadal en pista dura, que si nos atenemos a llegando cortísimo de preparación, cómo funciona la gira australiana, todo apunta a que va a funcionar a las mismas maravillas.
¿Le damos el visto bueno, Emilio?
Sí, estupendamente.
¿Sí? ¿Algo que apostillar?
No. Una cosa que Ángel probablemente también sabrá, que últimamente lo que me han comentado es que se ha vuelto muy maniático de la raqueta, pero mucho. O sea, se ve que le ha dado le ha dado más vueltas a la raqueta que nunca, para detalles, ¿eh? Para tonterías, para cosas
sí, siempre,
que casi son pequeños, no son apreciables, ¿sabes?
No, pero, son totalmente inapreciables, sí, sí. Para el ojo humano y para cualquier profano. A ver, siempre le ha metido de repente unos gramos más en la cabeza de la raqueta para tener más potencia. Lo que pasa es que Nadal, normalmente, como está tan acostumbrado a jugar como ha jugado toda la vida, cuando hace estos pequeños cambios los prueba en los torneos antes de, pues, de los Grand Slams, por ejemplo, y los torneos importantes, y generalmente los descarta, porque no acaba sintiéndose cómodo y vuelve a sus orígenes y a lo que y a lo que le da sensación de seguridad y lo que le da la experiencia. Entonces, bueno, pero sí, evidentemente, cuando Nadal con 36 años puede hacer lo que os acabo de contar que puede hacer, es porque siempre sigue la misma fórmula o siempre hace exactamente lo mismo, que es ir a cada entrenamiento a mejorar algo, lo que sea, aunque sea un pequeño detalle. Y si en eso puede ayudar también la parte técnica de su deporte, como puede ser la raqueta o como puede ser cualquier tipo de preparación física, cualquier tipo de recuperación a nivel de bebidas y demás, pues también lo va a aplicar.
Oye, ¿Rafa juega con calzoncillos los partidos?
Sí, evidentemente, que juega con calzoncillos.
Vale. No me miréis con esa cara, que me estaba acordando de lo del atleta este del otro día, que perdió la prueba por no correr con calzoncillos y que se iba sujetando aquello.
Te voy a contar una que ha contado su madre en muchas ocasiones.
¿La madre de Rafa o del de los calzoncillos?
De Rafa nada, la de los calzoncillos no la conozco. En muchas ocasiones ha contado que cuando Rafa ya era bastante conocido en el mundo, le seguían llegando a su casa calzoncillos, porque la gente pensaba que cuando se sacaba los calzones del orto antes de sacar, era porque le quedaban pequeños o porque no eran de su talla. Y la madre ya al final salió diciendo, oye, señores, déjenme en paz, yo sé perfectamente los calzoncillos que usa mi hijo y es una manía, no tiene nada que ver con la talla de calzoncillos que le compramos.
Oye, decir estas cosas no te pasa la factura, ¿no?
No, hombre, es público, lo ha dicho ella, no lo he dicho yo. Claro.
Oye, escúchame una cosa, ¿habéis visto las imágenes todos del atleta este italiano, ¿no? ¿Cómo es? ¿Nonino? ¿Nonino, no? Que por eso ha hecho... Ah, por eso ha hecho el chiste antes Serifra de nuestro grupo de deporte. Nonino.
Heriberto es único.
El más grande abrazo.
Para esto, Muni.
Pero esto es como lo del debate este de los que se bañaban con los calzoncillos también puestos por debajo del bañador.
Para esto, Muni, créeme, para esto.
Justo Miguel Aguilar me estaba levantando la mano para decir que se bañaba también con los calzoncillos. Oye, que escucha, que no me he enterado de que hay mucha gente que lo hacía. Vale. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo, cuidado, os sigo escuchando, chao.
¿Y los oyentes qué dicen, Aguilar?
Si el Real Madrid no ficha un delantero, sería lamentable y una mala organización. No te pido el sustituto de Karim Benzema porque en el mercado no lo hay, pero para quedarte sin nada, antes me quedo con Mayoral o busco a un jugador veterano. Otro dice que el Madrid necesita un delantero precisamente veterano, que asuma un segundo plano. A mí me encanta Cavani. Yo me imagino a Pedro Martín viendo los partidos de pretemporada sin el VAR como un niño en un parque de bolas, que disfrute que en una semana vuelve el VAR. Ricky Puig ha sido listo de irse a la MLS, es un tipo de futbolista que con el físico que tiene o triunfaba en el Barça, que va a ser que no, o en cualquier otro equipo se lo hubiesen comido. Y dice el último, como culé tengo miedo, el Barça se la está jugando a una carta y o gana títulos para recuperar la inversión o se va al garete, y no por culpa de Bartomeu, sino por el señor Pancartas.
¿Y te bañas con calzoncillos en el mar, Emilio?
No me gusta nada ir al mar. Joder, le tengo pavor, le tengo miedo, te lo juro.
¿Eso? ¿Te ha pasado algo? Bueno,
no
sé.
No me gusta. O sea, yo pongo un pie en una zodia y ya me mareo. Te lo prometo, es una cosa.
Pero fíjate increíble. Cómo acaba de esquivar el debate en un momento. Bueno, en fin.
Joder. ¿Quién? Luis, el debate no, te hubiera contestado, no me pongo calzoncillos porque no voy al mar, ya está, pero es que te he añadido que le tengo pavor. Sí.
Gato, ¿tú te ibas a lanzar cuando lo he preguntado?
Sí, no, es que me parece lamentable. Lamentable. Vamos, yo le veo a mi hijo con un bañador y un gallumbo dentro y le meto un sobapo de...
Sí.
Acaba de entrar aquí un tío cuidado. Elegante. Acaba de entrar un tío elegante, el maestro Isaac Escalera. Hola, maestro, buenas.
Buenas noches.
Aquí, escucha, nada más que te vas a sentar aquí, pues acaba de llegar ya, pero para decir si tú te bañas con calzoncillos en el mar.
Pues...
La cara que ha puesto, macho.
No, es que, vamos a ver, yo me baño poco en el mar porque la playa no me gusta.
Bueno, pues en la piscina. Gracias.
Pero,
bueno,
pero otro, ¿eh? En o sea, este
con,
caso...
Con
en,
una blazer a lo mejor sí.
En este caso me he tenido que comprar un bañador este año porque lo tenía pulgarado ya, de que no me lo ponía. Y efectivamente yo no me baño con calzoncillos.
Bien, hombre. Vale. Melchor, yo estoy convencido de que sí. No voy a decir por qué, pero digo que sí.
No. Es un gentleman, Melchor.
Ahora sí que lo paro, ahora sí que lo paro. Escalera, ya, ya bueno. No he dado tiempo para más, pero gracias
pincelada
por venir.
Final, gracias decía a vosotros.
Lo de, Concha Velasco decía lo de gracias por venir, ¿no?
Gracias a vosotros.
Gracias a ti. Bueno, en un momento, una de las polémicas de la semana.